revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 280 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Tienes toda la razón. Ya hemos llegado al número 280. Hoy es 3 de junio y tengo el gusto de saludar este viernes desde los estudios de Radio Sputnik de la capital rusa Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov. También se van a juntar a nosotros a lo largo de esta edición mi colega Víctor Ternovsky y nuestro colaborador Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, quiero resaltar que el 3 de junio es muy importante para todos quienes saben qué es una bicicleta, porque en abril de 2018 la Asamblea General de la ONU declaró el 3 de junio como el Día Mundial de la Bicicleta. Cabe recordar que fue Leszek Sibilski quien dirigió una campaña para promover una resolución de la ONU para Día Mundial de la Bicicleta, que finalmente obtuvo el apoyo de 57 países. Entre los que promovían señalamiento desde 2016 estaba la Alianza Mundial de Ciclistas, una iniciativa de la Federación Europea de Ciclistas. Javi, yo recuerdo muy bien que siendo niño yo soñaba con tener una bicicleta y me compraron mi primera bicicleta cuando yo tenía algo como ya 10 o 11 años. Mi hijo mayor, por ejemplo, que tiene dos hijas, enseñó a las pequeñas, apenas aprendieron a caminar, a montarse en una bicicleta y salen los cuatro. Las dos hijas, que una tiene 7 años, está a punto de cumplir 8, la pequeña de 5 años, su mujer, él, montados en bicicletas todos los fines de semana y hacen muy bien porque es saludable.
Muy bien.
Además es un transporte ecológico. Y me alegra mucho poder ver cada vez el número creciente de ciclistas que andan por las calles de Moscú.
Muy bien, Víctor. Y con esto entonces arrancamos a pedalear en este programa.
Sí, cómo no.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Rusia enfoca su mirada en África. La nueva embajadora de Estados Unidos en Ucrania aumenta las provocaciones a Rusia. Conflicto diplomático entre Hungría y Austria. China engrosa la lista de los enemigos a batir de Occidente. Manifestación en Cataluña exigirá explicaciones sobre laboratorios biológicos de Estados Unidos en Ucrania. Octavo Mandamiento conversó con colombiano que está en las filas que defienden a Donetsk.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La crisis alimentaria, sus causas y consecuencias estuvieron en el centro de atención de una reunión que celebraron este viernes en Sochi el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo de Senegal, Macky Sall, quien también ejerce la presidencia pro tempore de la Unión Africana. Los mandatarios también abordaron la agenda bilateral y en este contexto destacaron el crecimiento de intercambios comerciales y la consolidación de los lazos humanitarios, entre otros campos de cooperación. El presidente anfitrión, al dar la bienvenida a Macky Sall, dijo:
Rusia siempre ha tomado el lado de África, siempre la respaldó en su lucha anticolonial. Me complace destacar que en 2019, aquí mismo en Sochi, se celebró una cumbre Rusia-África. Estamos en una nueva etapa de desarrollo y concedemos una gran importancia a nuestras relaciones con los países africanos, y esto quedó plasmado en resultados positivos. En lo que va de año, nuestros intercambios comerciales aumentaron un 34%, indicó Putin.
El mandatario ruso recalcó que uno de los objetivos de la política de Moscú consiste en el fomento de los lazos humanitarios con los países africanos, y al destacar el creciente papel de África a escala internacional, en particular en el aspecto político, Vladimir Putin expresó:
Consideramos que el continente en su conjunto y los países determinados con los que mantenemos unas relaciones tradicionalmente amistosas tienen grandes perspectivas. Y partiendo de este convencimiento, nos proponemos seguir desarrollando las relaciones tanto con el continente africano como con sus países a nivel bilateral.
El presidente anfitrión asimismo felicitó a su par senegalés con el sexagésimo aniversario de las relaciones diplomáticas entre Moscú y Dakar y el Día de África, celebrado el pasado 25 de mayo. El presidente de la Unión Africana, el mandatario senegalés, Macky Sall, agradeció la cálida acogida que recibió en Sochi por parte rusa y se dirigió a Vladimir Putin con las siguientes palabras.
Rusia ha jugado un papel destacado en la lucha por la independencia del continente africano y eso nunca será olvidado. Si fuéramos grandes esperanzas en nuestra cooperación, pero hemos venido acá para hablar también de la crisis de alimentos y sus consecuencias.
Y antes de referirse al tema de la crisis de alimentos agravada por las sanciones antirrusas, el presidente de la Unión Africana consideró oportuno señalar que en el continente no faltan países que se negaron a adherirse al bloque de estados que se oponen a Rusia y su política.
Como usted sabe, a la hora de votar una u otra resolución en las Naciones Unidas, y aunque las posturas de los países africanos son diferentes y pese a la presión de Occidente, muchos países no se sumaron a la condena de Rusia. Lo mismo se refiere a Asia, Oriente Medio, América Latina. He venido acá para contarle, entre otras cosas, que los países que se encuentran muy lejos de la zona del conflicto en Ucrania sienten en carne propia sus consecuencias.
El alto huésped africano recalcó que las sanciones antirrusas agravaron la situación, ya que los países del continente quedaron privados de acceso a los cereales rusos, antes que nada al trigo. Y lo que es más importante todavía, no tenemos acceso a los fertilizantes, lo que representa una seria amenaza a la seguridad alimentaria del continente africano, dijo Sall y agregó.
Esta mañana hablé con un colega, un funcionario de la Comisión de la Unión Africana, y le dije que hay dos problemas clave, que son la crisis y las sanciones. Debemos trabajar todos juntos en la solución de estos problemas para que los cereales y los fertilizantes queden fuera de esas sanciones. Las sanciones suponen una grave amenaza a la seguridad alimentaria del continente, enfatizó el mandatario senegalés y presidente pro tempore de la Unión Africana.
Conviene recordar que fue instituida en 2002 la Unión Africana y hoy día aglutina a los 55 países de ese continente. Según adelantó la víspera de la reunión de Putin con Sall, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, la parte rusa se proponía explicar detalladamente al líder de la Unión Africana el problema real con los cereales de Ucrania.
En particular, quién colocó las minas marítimas en los puertos y qué es lo que se debe hacer para que los cereales se exporten y que nadie bloquee esos puertos, comentó Peskov al señalar que Moscú denuncia que el gobierno ucraniano colocó minas marítimas en los puertos del país que impiden la salida de las embarcaciones de cereales. En la Unión Europea, por su parte, dicen que Rusia es responsable del bloqueo de los barcos.
También podemos suponer, Javi, que la parte africana pudo conocer la visión de Rusia de las causas de la crisis de alimentos que adquiere una envergadura global.
Es verdad, Víctor, y los hechos muestran que las bases de la crisis alimentaria global fueron sentadas hace varios años. Los índices que maneja la ONU indican que, durante los dos últimos años, los precios de productos alimenticios subieron más que un 70%, es decir, la subida de precios comenzó mucho antes de la operación militar especial rusa en Ucrania.
Entre las causas de la crisis se puede destacar las previsiones económicas fallidas del Occidente, inversiones equívocas, exceso de divisas en las bolsas mundiales que provocó una inflación. La actual política de sanciones solo agravó la situación, ya que quedaron rotas las cadenas logísticas y subieron por las nubes los precios de fertilizantes. Rusia incrementa su exportación de alimentos para paliar el déficit de los productos de primera necesidad.
También cabe señalar, Víctor, que el portavoz del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, Thomson Piri, advirtió que el conflicto en Ucrania puede provocar el alza de los precios de alimentos y el hambre a nivel mundial. La cuenca del Mar Negro es una de las más importantes regiones de producción de cereales y de otros productos agrícolas. A Ucrania y Rusia les corresponde un 30% de las exportaciones mundiales del trigo, un 20% de maíz y el 76% de los suministros de girasol, por lo cual cualquier interrupción en la producción o en los suministros puede provocar un aumento de los precios, explicó Piri.
Y volviendo al tema de África, cabe mencionar, creo yo, que la cumbre ruso-senegalés, celebrada este viernes en Sochi, fue presidida por una gira africana de la presidenta del Senado ruso, Valentina Matvienko, quien esta semana visitó Zimbabue y Mozambique.
Rusia está dispuesta a hacer todo lo posible para impedir la crisis alimentaria, el hambre y la subida de precios, pese a que las sanciones complican la situación, declaró Matvienko en Harare, donde se reunió con el presidente de Zimbabue.
Y la visita de la jefe del Senado ruso a Mozambique, donde se reunió con la presidenta de la Asamblea de la República, Esperanza Bias, confirmó la solidez de las relaciones de amistad y confianza que unen a Moscú y Maputo. Consideramos que esta visita es muy importante porque vemos en Mozambique un socio confiable y probado en el continente africano, dijo la presidenta del Consejo de la Federación de Rusia. A su vez, Bias resaltó la importancia de las relaciones entre Mozambique y Rusia.
Nuestra relación se remonta a la época en que Mozambique luchó por la independencia e incluso después de la declaración de la independencia, Rusia siempre estuvo con nosotros y estas relaciones se ven en diferentes áreas y una de las áreas que se está desarrollando activamente es la educación. Muchos mozambiqueños estudiaron en Rusia y ahora ellos están aplicando ese conocimiento en varios campos, destacó Bias.
En resumen, Jai, podemos constatar que Rusia enfoca su mirada en el continente africano.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La nueva embajadora de Estados Unidos en Ucrania aumenta las provocaciones a Rusia. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Comenzamos diciendo que el jefe adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia, el expresidente Dmitry Medvedev, advirtió que Moscú responderá al eventual uso contra el territorio ruso de los sistemas de lanzacohetes múltiples suministrados a Ucrania desde el extranjero y básicamente desde Estados Unidos, ¿no? Que fue la más reciente decisión del presidente Biden. Es completamente obvio que tenemos que reaccionar a esta amenaza y está absolutamente claro que en caso de que, Dios no lo quiera, este tipo de armas se utilicen contra territorios rusos, en ese caso nuestras Fuerzas Armadas no tendrán más remedio que atacar los centros de toma de decisiones, según dijo Medvedev en una entrevista a Al Jazeera. Todos entienden cuáles son esos centros, el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor y todo lo demás. Pero por supuesto hay que comprender que en ese caso, por desgracia, los centros de toma de decisiones finales ni siquiera están en territorio de Kiev, dijo Medvedev en una entrevista concedida a Al Jazeera. Para hablar sobre esto y sobre todo lo que está ocurriendo en el conflicto entre Rusia y Ucrania, estamos junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muy bien.
Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, ¿qué supone estas declaraciones, no? Como consecuencia de la última decisión, de la más reciente decisión de Biden.
Realmente supone una enorme escalada en el peligro de una confrontación directa entre Rusia y Estados Unidos. Vemos como la figura de Putin es un títere en este momento en manos de unos grupos de presión u otros. La posición, lo que debería hacer un presidente de gobierno es ejercer un poco de árbitro, de moderador entre las diversas tendencias que normalmente empujan en el Ejecutivo, ¿no? Y lo que vemos es un personaje, señor Biden, que no tiene capacidad de liderazgo, mayor, senil, que carece, como digo, de esta capacidad de liderazgo y que un día dice una cosa y al día siguiente dice exactamente lo contrario. No hay un criterio, no hay una continuidad en las definiciones, ni en los objetivos, ni siquiera una racionalidad en los objetivos que se están implementando. Puesto que por la parte rusa sí que hay una cadena de mando, un criterio y una racionalidad, pero tenemos por el lado occidental, especialmente en Estados Unidos, un conjunto de presiones con un presidente incapaz de tomar una decisión lógica, acertada y racional, y una serie de segundones, como es los países de la Unión Europea, que bien parecen todos juntos un pollo sin cabeza. Realmente estamos en una situación muy compleja, mucho más compleja de lo que era al inicio del conflicto en Ucrania el 24 de febrero, que ha ido escalando también, y esto lo añado, en función de que las tropas rusas, a pesar de la propaganda occidental, van consiguiendo los objetivos propuestos. La guerra se decanta a favor de las tropas rusas y esto hace que Occidente emplee una dialéctica cada vez más agresiva y cada vez más fuera de cualquier sentido común. Fuera bueno oír las palabras del Henry Kissinger, aquel personaje, aquel político criminal, aboga por un intento de racionalidad y de negociación entre la parte rusa y la parte ucraniana, es decir, la parte estadounidense. Pero es una voz que importante, pero no sabemos realmente qué peso tiene dentro de la administración Biden, que es la única voz medio racional que se ha levantado buscando un punto de equilibrio para que la cosa no escale más allá y nos enfrente a un peligro de destrucción general, ¿no? Es una situación extremadamente complicada.
Eduardo, a propósito de que dices que es una situación extremadamente complicada, ¿no? Recordemos que antes de autorizar este envío de este tipo de armas que ha hecho Biden, supuestamente Ucrania se comprometió ante Estados Unidos de no disparar contra territorio ruso. Al día siguiente, un político ucraniano dio a entender que podrían lanzarse ataques contra Rusia con este armamento. Y ahora sale la nueva embajadora de Estados Unidos en Kiev, Bridget Brink, diciendo algo inquietante. Ella, en la ceremonia de presentación de credenciales en Kiev ante Volodymyr Zelensky, dijo: «Los HIMARS son artillería de largo alcance. Ayudarán a las fuerzas ucranianas a tener objetivos más específicos, pero también a disparar a distancias más largas. El alcance en sí dependerá de las fuerzas ucranianas». ¿Esto ya puede interpretarse como una declaración grave?
Es una declaración gravísima porque los medios militares que va a proporcionar Estados Unidos tienen un alcance de entre 500 y 700 kilómetros, lo cual pone todo el territorio, una gran parte del territorio ruso, como objetivo de los misiles proporcionados por Estados Unidos. Y además, estamos pues en una situación que estos medios militares pues tendrían un amplio abanico de posibilidades de ataque, ¿no? Lo cual ya implicaría un salto cualitativo en la confrontación. El otro día, una conversación de cerca de 90 minutos entre el presidente Putin y los dos presidentes europeos, la conclusión fue que estos presidentes le piden, le exigen a Rusia que pare la guerra, que ceda el territorio a sus fronteras originales, ¿no? En lugar de buscar una salida política, una alternativa política, los dirigentes europeos parece que se envuelven, que no sea en la presión del lobby militar que exige más sangre, más guerra para mejorar sus beneficios. Entonces, este es el gran riesgo en este momento. Las declaraciones de la ex embajadora o la embajadora en Kiev de Estados Unidos no ayudan, sino que lanzan más gasolina a la hoguera. Porque sabemos que el gobierno de Zelensky está dominado por los sectores más ultranacionalistas, más fascistas, dispuestos a llegar al holocausto nuclear si fuera necesario. Esta gente ha perdido el más pequeño contacto con la razón y con la humanidad. Y realmente muy, muy poco la propia supervivencia de su propia población. Entonces, esto es el escenario terrible que nos rodea. Y añado una última cosa, ahora importante, ¿no? Ahora estaba leyendo la biografía de la primera ministra de Finlandia, una mujer muy joven, de 35 años, formada en las instituciones de la ideología neoliberal en Estados Unidos, de Harry Schaff, del Fondo Económico Mundial, y que responden, muchos de estos políticos europeos responden al mismo esquema. Como ella, está el señor Macron, está el señor Scholz, todos responden a un mismo patrón. Son neoliberales, son jóvenes, están formateados por la misma ideología, una ideología antirrusa y de defensa ultranza del neoliberalismo que en este momento está siendo puesto en cuestión en la guerra en Ucrania. Esta es la realidad del medio ambiente político que nos rodea, ¿no? De cómo el Fondo Monetario Internacional y el Fondo Mundial lo que están haciendo es crear una élite de políticos que son los que ahora están dominando la escena internacional en Europa y que además carecen de una consistencia intelectual suficientemente fuerte. Es necesario leer, porque da espanto leer algún blog de estos dirigentes políticos, como la exministra, que proponía en su blog, proponía la creación de una dictadura mundial. Y estos son los personajes que hasta hace dos días y ahora mismo están en los gobiernos de Occidente.
Eduardo, hablando ahora de poner en cuestión, se ha pronunciado respecto a toda esta situación el expresidente y actual candidato a la presidencia de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, criticando a Estados Unidos, a Joe Biden precisamente. Dijo: no es posible que el presidente Biden, quien nunca hizo un discurso para dar un dólar para quien está muriendo de hambre en África, anuncie 40 mil millones de dólares para ayudar a Ucrania a comprar armas. No es posible. ¿Cómo ves estas declaraciones?
No, las declaraciones son muy, muy importantes por parte del expresidente Lula, que tiene un peso específico en Latinoamérica muy poderoso, pero que marcan precisamente la situación. La dávida supuesta de Biden para armas no se corresponde evidentemente con la nula asistencia humanitaria a los países de África, por ejemplo, que tanto han padecido y están padeciendo con el tema del COVID y con el tema del hambre. Y con el tema del hambre que se avecina, que es otro elemento también importante que Estados Unidos va a utilizar como arma de guerra, evidentemente, para introducirse. A partir de la cumbre de la OTAN en Madrid, de finales de este mes, introducirse de forma más poderosa en África Central y África del Norte, utilizando como una de sus bases las Islas Canarias de España, ¿no?
Muchas gracias, Eduardo.
A ti.
En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Vamos con un hilo del usuario Yuri Kazakov que dice: conflicto diplomático entre Hungría y Austria. El director del canal público austríaco ORF ha escrito de forma sarcástica y de muy mal gusto en una red social que no es imposible que Orbán sufra un infarto y dimita. Se refiere al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Continúa el hilo diciendo: según el tipo, la constitución de Orbán no es la más ideal y está continuamente nervioso, supuestamente por las discusiones en Bruselas. Escribe también que toda Europa sería más feliz y pacífica y el mundo un lugar mejor sin Orbán, Erdogan y Putin. Karl Pachner, prosigue el hilo, que así se llama el susodicho, afirma que Orbán chantajea a la Unión Europea solo porque ésta no se queda de brazos cruzados ante la corrupción que hay en Hungría y la degradación de la libertad de prensa y del Estado de Derecho. Pachner considera irritante que Orbán, como católico húngaro convencido, luche en favor del imperialismo ruso. Por cierto, según los medios oficiales húngaros, Orbán ni siquiera es católico, sino protestante. Pero bueno, no nos vamos a parar en detalles. Obviamente, prosigue, a los húngaros esas declaraciones les han sentado bastante mal, aunque el tipo, es decir, el director del canal público austríaco ORF, ha pedido posteriormente perdón. Naturalmente no le deseo a Orbán la muerte, aunque algunos usuarios de Facebook hayan entendido eso en mi texto sarcástico, escribió. El Ministerio de Exteriores húngaro ha convocado al embajador austríaco en Budapest este viernes para pedirle explicaciones, concluye el hilo de Twitter. Por supuesto que hay reacciones a este tuit. Islandés responde: bien así es sin asumir que Hungría es independiente. Mientras el usuario resistiendo responde: apoyo al menos malo, Orbán. El país mejor ubicado en esta crisis es Hungría. Kirios24 escribe: a mí no me extrañaría que los Estados Unidos utilizaran otros métodos con gente como Orbán. A esta reacción Yuri Kazakov responde: ya, tampoco nos extrañe, no sería la primera vez ni la última. Mientras Nito Makui responde: se les ha ido la cabeza, y todo en un país que aparentemente, Austria, hasta día de hoy no quiere ni piensa en la OTAN en su país. Está cantado que en poco tiempo ingresen también en la OTAN, si no, ya veréis. Rusofobia en estado puro. En este sentido, la agencia EFE precisamente confirma que Hungría ha convocado a consultas al embajador de Austria en el país. El artículo de la agencia EFE continúa diciendo que el Ministerio de Exteriores húngaro denunció esa declaración como un pronunciamiento escandaloso que suponía desear la muerte al ultranacionalista líder húngaro considerado el mayor aliado del presidente ruso Vladimir Putin dentro de la Unión Europea. Y a propósito de esto, vamos a un tuit escrito por el usuario Kuro2 que dice: derecho a votar lo que quiera la Unión Europea, y adjunta el titular de una noticia que dice: la vicepresidenta del Parlamento Europeo propone revocar el derecho a voto de Hungría por haber dificultado las sanciones de la Unión Europea contra Rusia, a lo que el usuario Joaquín responde: nazismo por las buenas o intervención, mando único, represión y censura a disidentes. También reacciona el usuario Yamin Haza, que dice: ¿sacamos ya a Estados Unidos de la ONU por vetar las resoluciones en contra de Israel? Y Vic responde: somos demócratas siempre y cuando votes lo que queremos. La noticia dice que la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Katarina Barley, ha pedido revocar temporalmente el derecho a voto de Hungría en la toma de decisiones de la Unión Europea, según informa el periódico Der Spiegel. En una entrevista con la emisora alemana MDR Aktuell, Barley afirmó que Budapest había abusado del principio de unanimidad del bloque que se aplica a determinadas decisiones conjuntas de los Estados miembros y lo ha usado como medio de chantaje. Un país de la Unión Europea podría haberse privado de su derecho a voto si viola los principios democráticos comunes, explicó la eurodiputada. Especialmente en Hungría ya no se puede hablar de condiciones democráticas y de Estado de Derecho, subrayó. Barley criticó al mismo tiempo la existencia del principio de unanimidad de la Unión Europea, mediante el cual muchas decisiones se toman con la aprobación de todos sus miembros, siendo el desacuerdo de un país suficiente para echar atrás una propuesta. El principio de unanimidad proviene de épocas en las que la Unión Europea estaba formada por 6 países. Ahora tenemos 27, dijo. No obstante, la propia Barley recordó que para anular su validez se requiere una decisión unánime. Y esto nos lleva a otra noticia proveniente de Estados Unidos, que dice que el congresista estadounidense Raja Krishnamurti pidió al Departamento de Estado que imponga sanciones contra Hungría debido a su falta de voluntad para declarar un embargo sobre el petróleo ruso. Estoy particularmente preocupado por la continua oposición de Hungría al embargo petrolero. Les insto a que consideren todas las herramientas posibles, incluidas las sanciones, para llegar a un acuerdo final con Budapest para prohibir el petróleo ruso, dijo el congresista en una carta al secretario de Estado Antony Blinken. Según Krishnamurti, el Departamento de Estado debería adoptar un enfoque doble. Por un lado, Estados Unidos debería reforzar su compromiso con el Fondo de Inversión Three Seas para apoyar la seguridad energética de Europa Central. Por otro lado, considerar la posibilidad de medidas restrictivas contra empresas húngaras que todavía hacen negocios con exportadores de petróleo de Rusia.
Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Chile, el analista internacional Esteban Silva Cuadra afirma que la posible presidencia de Gustavo Petro en Colombia provocará un cambio profundo en el país y le permitirá recuperar su soberanía. Esteban Silva Cuadra, un paso al frente.
Bueno, va en la línea de lo que han sido las propuestas y la trayectoria del candidato Gustavo Petro y su candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez. Es decir, Petro tiene un programa de gobierno que enfrenta los temas económicos, particularmente de los sectores más postergados y golpeados por la crisis económica y por el tipo de modelo neoliberal colombiano. Petro plantea profundizar los acuerdos de paz en esa perspectiva transformadora. Petro tiene un programa anticorrupción. De manera que lo que está proponiéndole al candidato Hernández, que es un candidato que no tiene programa y que ha hecho de un discurso, ¿no?, contra el establishment y contra la corrupción, siendo él alguien incluso que está imputado por corrupción, señor Hernández, la única propuesta. Y detrás se está articulando, ¿no?, el uribismo, la derecha, los poderes fácticos detrás de Hernández. De manera que lo que ha hecho Petro es coherente con lo que ha sido su propuesta, es coherente con lo que es su trayectoria y tiene que ver por qué asumió y tuvo un respaldo en primera vuelta de más de 8,5 millones de votantes colombianos. De manera tal de que me parece que va en la línea de frente a la segunda vuelta del próximo 19 de junio, coherente para seguir creciendo desde el punto de vista de asegurar el triunfo presidencial.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Mostrar el más absoluto rechazo a los laboratorios criminales y asesinos hallados por las fuerzas rusas en Ucrania, así como exhibir el más absoluto respaldo al gigante euroasiático en su derecho de legítima defensa anticipada y preventiva. Son algunos de los objetivos de una manifestación anunciada por el partido español Decencia. Según los organizadores, el acto se realizará el 12 de junio en la localidad catalana de Gerona. El presidente de Decencia, Rashid Garroum Larbi, y Joan Bai Llosera Llagostera, secretario permanente del partido, ofrecieron más detalles a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Resulta que coincidís, Rusia está coincidiendo mucho con una realidad. Esta realidad que cada uno de nosotros está interpretando de una forma diferente, porque somos realmente 7,000 millones de formas de ver el mundo que nos ha tocado ser testigos. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre que yo estoy en contra desde el primer decreto de alarma que salió en el Boletín Oficial del Estado en España, momento en que comuniqué a todas mis amistades y a mi familia que no se inyectaran nada de lo que podía venir después del decreto de alarma, porque era un decreto de alarma que no veía que tuviera cabeza ni pies. Era algo realmente surrealista, que me llegó a pensar que era totalmente falso, que no había pandemia alguna, sino que había unas personas miserables que hubieran sido las autoras de esparcir ese posible veneno, que no era natural ni nada por el estilo. En todo caso, el animal al que se referían era el hombre o ser humano. Y cuando ocurre la guerra, que es una consecuencia, desde nuestro punto de vista, de la pandemia mundial, entonces vimos las cosas más claras aún que antes, por cuanto partía todo ello, con independencia de la causa principal alegada por Rusia, de el maltrato que se hacía a los rusos en territorio ucraniano, nosotros, con la información de Rusia de los laboratorios químicos que consideramos biológicos, asesinos y criminales, hicimos una conexión con la pandemia mundial. Es decir, había una misma raíz que podían ser el laboratorio biológico de Wuhan y donde quisieron desviar la atención hacia el mercado de animales vivos. No había motivos para desviar hacia los animales vivos, sino que era de Wuhan, otro laboratorio biológico, en este caso conocido por todo el mundo, oficialmente creado, y relacionamos ese laboratorio químico con los laboratorios que Rusia encontró en Ucrania y pensamos que tenían un mismo origen, la pandemia, y entonces que con esos laboratorios ucranianos se pretendía hacer lo mismo que con la epidemia. Y lo hemos juntado porque consideramos realmente que hay una conexión, reitero, con independencia de la causa especial en el Donbass que alega la Federación Rusa. Con independencia de esa causa, realmente no solo se quería hacer enfermar a toda Rusia, sino que es lo mismo que pretendieron hacer en China. Curiosamente, los dos países coinciden con soberanía plena que no dominan los Estados Unidos.
Y yo también quisiera preguntarle lo siguiente, ¿no? Porque yo creo que usted está muy al tanto que ante estos planteamientos y pruebas presentadas por Rusia respecto a unas actividades más que dudosas ahí en suelo ucraniano por parte de laboratorios financiados por Estados Unidos y algunos otros países, ¿no? Entonces, a Rusia se le dijo que prácticamente lo está inventando y que son otros elementos de la desinformación del Kremlin. Entonces, yo quisiera preguntarle cuál sería su opinión al respecto cuando ni siquiera se plantea la necesidad de al menos investigar o debatir, digamos, lo planteado por Rusia.
Un culpable cuando está ante algo o un juicio, el culpable siempre mentirá sobre lo que ha hecho. Es decir, que opinamos que es normal que Occidente, llámese Estados Unidos, llámese Canadá, llámese Australia, lo van a negar siempre. ¿Por qué? Porque se les ha cogido infraganti, se les ha cogido y solo le queda negar la evidencia, lo real. Y es lo que hacen en el tribunal, la persona que está acusada de algo o que están acusando. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros aquí, bueno, yo veo lo siguiente. Yo veo que no solamente es evidente que es 100% laboratorios biológicos criminales asesinos de Estados Unidos y de las más grandes fortunas de Estados Unidos, sino que además Inglaterra, ese fuego que se comunicó en una isla próxima a Reino Unido, en el que estuvo casi una semana ardiendo, era otro laboratorio de los que había, como los que había descubierto Rusia, solo que estaba en territorio de esa isla de Reino Unido, y ante lo que ha sucedido de descubrir Rusia 30 laboratorios, puede que haya sido la decisión, el motivo por el que Reino Unido quemara y prendiera fuego a ese hipotético laboratorio biológico químico asesino y criminal británico en una isla que ahora no recuerdo qué era el nombre de esa isla, y que es por eso, es decir, que es normal, se han puesto en el lugar del acusado, y el acusado, si quiere salvar el cuello y no quiere aparecer ante el mundo entero como el máximo culpable, incluso con la intencionalidad, porque ¿para qué se tienen 30 laboratorios sin declarar? Porque en este tema también oí, llegué a saber de que el señor secretario director general de la OMS llegó a decir que tenía constancia de todos aquellos 30 laboratorios. Y yo me pregunto si tenía constancia de esos laboratorios en los que él dice o mantiene o sostiene que eran para beneficio de la humanidad, ¿cómo es que no aportó esas pruebas? Solo se limitó a decir que tenía constancia de ellos, porque sería bueno que el secretario este general de la OMS o director general de lo que sea, que facilitara realmente en qué fecha se comunicó a la OMS la existencia de dichos laboratorios. No me vale que me digas que tienes constancia y que son para una cosa determinada cuando es falso.
Sí, yo preguntaría a Juan entonces sobre también el impacto que tuvieron estas informaciones sobre los biolaboratorios y este silencio al respecto.
El impacto para las personas que tenemos una visión global de lo que está sucediendo y no nos fiamos evidentemente de la información oficial que está totalmente manipulada. España hace ya una serie de años es un país en donde la corrupción ha alcanzado grados insostenibles, sobre todo a lo que se refiere a la información, que proviene toda esa controlada ya por el gobierno de España. Entonces hay mucha gente que no está debidamente informada porque no se explica toda la realidad. Entonces, bien, nosotros cuando conocimos todo esto de los laboratorios, es una cuestión tan sencilla como ir uniendo puntos, ¿eh? Venimos de una pandemia que, al parecer, el que la ha provocado o la causa que la ha generado, pudiéramos decir que si es una causa humana, pues ha tenido un éxito, ha tenido éxito en el objetivo. La gente va a ir muriendo. Todo esto parece ser que no tiene importancia y no solo ya no salimos de la pandemia, sino que seguimos en ella y alguien monta un escenario en Europa en donde se implica el gobierno ruso y el gobierno ucraniano en una guerra que nos perjudica a todos. Y esto con el patrocinio de Estados Unidos. Bueno, yo creo que es el momento de pedir que se disuelva la OTAN y de pedir que volvamos, digamos, al sentido común, al raciocinio y a ver cuáles son los agravios que ha sugerido Rusia por parte de Ucrania y qué está pasando en Ucrania y que nos digan la verdad. Los 20 laboratorios, o los que tengan, o 30, es igual, tanto me da, como si son 4. Esto es prácticamente inaceptable por cualquier persona humana, que esto se haya ocultado a la sociedad. Y más después de venir de un tema, de una pandemia, de un virus que no se sabe de dónde ha salido, ni se sabe cómo se ha generado, ni se sabe cómo es, una campaña de vacunación totalmente irracional, una campaña de vacunación que todas las personas que se vacunaban voluntariamente en un experimento que hay, bueno, está ya prácticamente demostrado que va a provocar unas secuelas de muertes a medio plazo impresionantes, y así estamos. O sea, parece ser que Europa, hay una serie de organizaciones que en estos momentos están desarrollando unos planes que tenían previstos para destruirla. Y cuentan con Rusia también para meterla en el mismo paquete y así acabar con toda la hegemonía que tenemos a los países de Occidente. Yo no sé hasta qué punto Estados Unidos está implicado en esto, pero creo que está actuando de una manera muy interesada en este tema. Y lo que yo no, repito, la pregunta era sobre los laboratorios, y repito que no entiendo ni puedo entender de ninguna manera cómo es que se ha ocultado la existencia de estos laboratorios a la sociedad, a toda Europa, y encima tampoco se nos aclara qué hacían allí, porque un laboratorio o dos de desarrollo de tecnología biológica, sea para fines militares o para fines pacíficos, se puede entender, pero 20 en Ucrania da muy que pensar. O sea, es muy sospechoso y hace pensar muy mal 20 laboratorios en Ucrania. Esto, si no está preparado para un conflicto en un futuro, yo no lo puedo concebir de ninguna otra manera. O sea, 20 laboratorios en Ucrania, precisamente en la frontera con Rusia, esto es para desencadenar un conflicto. Y así ha sido.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
El afán de Occidente por buscar enemigos externos no tiene límites. Tener como el malo de la película Rusia el país más grande del mundo no satisface la voracidad de Estados Unidos y sus vasallos por transferir la responsabilidad por sus torpezas a otros. Al listado de estos otros acaba de ingresar China. No es que sea algo nuevo, pero la magnitud de la presente campaña de desprestigio contra el dragón asiático impresiona, Víctor.
Sí, es verdad, Javi. Entre los últimos pronunciamientos en esta dirección resaltan las declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien manifestó en un acto en Madrid para conmemorar el 40º aniversario del ingreso de España en la Alianza Atlántica que China supone un riesgo para los intereses, la seguridad y los valores de Occidente. China se ha unido a Rusia en el desafío abierto al derecho de cada país a elegir su propio camino, sostuvo Stoltenberg, al añadir que los regímenes autoritarios buscan minar las reglas del orden internacional. Asimismo, afirmó que la OTAN, el bloque militar que hundió en sangre a Yugoslavia, Irak, Libia y Siria, entre otros países, se dedica única y exclusivamente a proteger la libertad y los derechos humanos.
En este contexto, Víctor aprovechó su visita a España, sede de la próxima cumbre de la Alianza, para agradecer el sangriento aporte de Madrid a la defensa de la libertad y los derechos humanos en países como Afganistán e Irak, al tiempo que resaltó el presente desempeño de pilotos españoles en la defensa aérea europea en el Mar Báltico, es decir, su contribución a la desestabilización de la zona.
China junto con Rusia serán los grandes protagonistas de esta cumbre que se celebrará en Madrid a fines de junio. Una cumbre muy importante donde se van a revisar los conceptos estratégicos de la OTAN, adelantó Stoltenberg en una reciente entrevista con Radio Televisión Española. Refiriéndose al gigante asiático, el secretario general de la Alianza manifestó lo siguiente: China está invirtiendo muchísimo en aumentar su gasto de defensa y esto es un problema importante para Europa. Hay que saber que China no ha condenado la invasión de Ucrania y esto es una nueva realidad que tenemos que cambiar a medida que cambie el mundo. En esta cumbre de Madrid vamos a demostrar que nos estamos adaptando a este mundo cambiante para seguir siendo el pilar fundamental de la seguridad de los aliados de Europa y de América del Norte.
También son interesantes sus declaraciones sobre Rusia, la que calificó como agresiva y acusó de un nivel de agresión que no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial, como si todas las mencionadas agresiones de la Alianza, que incluyeron el uso del uranio empobrecido en Yugoslavia, nunca existieron. Afirmó asimismo que la OTAN, que está enviando sin parar armas al régimen de Kiev, se está centrando en evitar la escalada del conflicto en Ucrania y hasta preservar la paz. Además, afirmó que la Alianza siempre ha querido establecer un diálogo con Rusia, sobre todo cuando en diciembre de 2021 rechazó de plano negociar con Moscú una nueva arquitectura de seguridad en Europa.
Pero volvamos a China, Javi. Es que William Claes, exsecretario de la OTAN, también arremetió contra Pekín. Observamos con atención lo que está haciendo Pekín, una pequeña coalición de los BRICS, Brasil, Rusia, China, la India y Sudáfrica, que puede ser el comienzo de una estructura asociada enfrentada a Occidente, declaró este señor, insistiendo en la necesidad de reforzar la OTAN. Por supuesto, China no está con nosotros, pero hay que estar atento también a lo que está haciendo la India, que ha aumentado por 4 el consumo de energía rusa, dijo Claes, quien tampoco olvidó a llamar la atención sobre América del Sur, México, Argentina, incluso Brasil, acusando a estos países de que no tienen gran entusiasmo por las sanciones occidentales.
La prensa dominante, Víctor, pretende no entender la desconfianza de Pekín en la OTAN, una organización que debería haberse disuelto luego de la desintegración de la Unión Soviética, según manifestó recientemente el vocero del Ministerio de Exteriores chino, Zhao Lijian. Constató que, en vez de ello, en violación de sus promesas, la alianza siguió su expansión hasta llegar a amenazar gravemente la seguridad rusa. Por esta razón, el diplomático calificó a Estados Unidos como el mayor promotor de la crisis en Ucrania.
Tampoco hay que olvidar que China sufrió una agresión directa por parte de la OTAN. Se trata de sus bombardeos contra la embajada del país asiático en Belgrado, un ataque perpetrado en 1999 que dejó 3 periodistas muertos y otras 27 personas heridas, en lo que las autoridades chinas consideraron como un acto bárbaro. El pueblo chino comparte el dolor y los sufrimientos de otros países porque nunca olvidaremos quién bombardeó nuestra embajada en Yugoslavia, señaló la misión de China ante la Unión Europea en un comunicado.
En un reciente artículo, la cadena BBC procura adivinar por qué China, pese a que sus fronteras se encuentran a miles de kilómetros de los límites de la alianza, expresa abiertamente y en un tono cada vez mayor su desconfianza hacia la OTAN, una organización defensiva, según el medio financiado por el gobierno británico. El análisis de la BBC radica en hacer creer que todas las preocupaciones de Pekín, incluida la creación de AUKUS, alianza militar en el Indo-Pacífico entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia, no tiene ningún fundamento. algo que desmintió en declaraciones a Octavo Mandamiento el intelectual Augusto Zamora, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid y autor del libro De Ucrania al Mar de la China.
Hay un documento que yo cito en el libro, que es posiblemente el documento más importante de los que han salido en Estados Unidos en los últimos años, en el que se afirma de entrada que Estados Unidos es una potencia marítima y su área estratégica es el Pacífico. Estados Unidos debe garantizar su supremacía, porque si la pierde, Estados Unidos está perdido. Yo te hago el resumen, pero eso está dicho en estos documentos, que son documentos oficiales, que recogen la doctrina militar de Estados Unidos en el mundo, pero sobre todo en el área Asia-Pacífico, que para Estados Unidos es el área vital y esencial. No es ni Europa, ni Rusia, ni el Atlántico. Ellos saben que está la economía mundial y que allí, en esa zona, se va a decidir el destino del futuro del mundo antes de una década. En esa coyuntura, ahora volvamos a Taiwán, Estados Unidos necesita consolidarse en las bases que tiene de Corea del Sur a Singapur, porque si pierde ese primer cinturón, tendría que irse al segundo, que está mucho más lejos. Y en esa coyuntura prácticamente la guerra la habrá ganado China. Entonces, nada se va a explicar de la política de Estados Unidos hacia Japón, el actual viaje de Biden a Japón, Corea del Sur, sus declaraciones sobre Taiwán, el suministro masivo de armamento a Taiwán, sin partir del hecho de que Estados Unidos, dada la fragilidad del poder naval frente a la efectividad de los misiles de la era moderna de este siglo XXI, pues está en una absoluta desventaja.
Mientras los medios hegemónicos y las ONGs occidentales vuelven a promover el viejo cuento sobre la inaceptable situación de derechos humanos en China. En este sentido, la secretaria general de Amnistía Internacional acaba de exigir a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a que reconozca públicamente la magnitud y gravedad de las violaciones de derechos humanos que está cometiendo el gobierno chino. Es que no quedó satisfecha con la reciente visita de Bachelet al gigante asiático para investigar las acusaciones sobre presuntos abusos contra minorías musulmanas.
Una visita que sirvió para desmentir estas acusaciones. Admiro los esfuerzos y logros de China a la hora de erradicar la pobreza y de proteger los derechos humanos o de progresar en su desarrollo económico y social. También su papel para salvaguardar el multilateralismo y para lidiar con desafíos globales como el cambio climático, manifestó Bachelet.
Entre tanto, el jefe de la diplomacia de China, Wang Yi, acaba de enviar un mensaje a su homólogo ruso Sergei Lavrov, asegurando que monopolizar la definición de democracia y de derechos humanos para influir en otras naciones era una táctica condenada al fracaso. Según el canciller chino, la seguridad global y regional no debe lograrse mediante el fortalecimiento de los grupos militares y la fragmentación de las cadenas de suministro. En este contexto, enfatizó que ambos países deben seguir haciendo importantes contribuciones a la gobernanza mundial como miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Alexis Castillo es un colombiano que está defendiendo al pueblo de la República de Donetsk desde el año 2014 en las filas de las milicias populares, de la barbarie nazi que es patrocinada por Occidente. Alexis nos comenta cómo ha vivido estos 8 años de guerra y cómo la propaganda de Occidente legitima al terrorismo del batallón Azov, además de cómo el régimen ucraniano lanza ataques a la población civil y los muestra como fuera obra de militares rusos. Esto y mucho más lo explicó nuestro invitado en una entrevista con nuestro colaborador, Cristian Galindo.
Bienvenidos todos a Radio Sputnik. Hoy nos encontramos con una persona que, wow, tiene unas historias que vale la pena escucharlas. Estamos con un colombiano que está desde el año 2014 protegiendo la región del Donetsk, la región del Donbass. Acá está con nosotros Alexis Castillo, o también conocido con su nombre de pila, Alfonso Cano, en honor al ex líder guerrillero de la guerrilla de las FARC. Alexis, bienvenido, hombre.
Hola, hola, ¿cómo estás, Cristian? Bien, bien, gracias.
Hombre, Alexis, en verdad, wow, que es algo impresionante saber de un colombiano que ha salido desde tan lejos y que ha pasado todo el proceso de la guerra hasta hoy en día. 8 años ya han pasado, ¿no?
Sí, casi 8 años. Yo, en realidad, llevo casi 8 años. Llegué en octubre y el 15 de octubre, pero llegué desde España. Yo vivía allá, o sea, vivía en España antes de llegar aquí. Pero sí, o sea, yo nací en Colombia, hasta que mi madre, pues, tuvo que emigrar a España. Entonces ya nos trajo, pues, a mitad de la familia a España a vivir. Y bueno, pues, desde ese momento, desde los 10 años, he vivido en España. Aunque he estado de vacaciones en Colombia, pero bueno, que hace mucho que no estoy en Colombia. Hay que volver.
Hay que volver, cómo no, hay que volver a Colombia. Hombre, pero, Alexis, ¿cómo un colombiano, precisamente con todo este tema de la guerra en Ucrania, cómo un colombiano llega hasta acá, hasta Ucrania, precisamente? Bueno, lo que ya es hoy Donetsk. ¿Qué le dio? ¿Por qué le dio? Y obviamente, ¿cómo ha sido su experiencia?
Sobre todo las razones que me movieron a llegar hasta aquí fueron ideológicas, en el sentido, bueno, sentido de que cuando hubo la revolución o el golpe de Estado, digámoslo así, ¿no?, en Ucrania, que era un golpe de Estado, pues, financiado y promovido por Estados Unidos, utilizando fuerzas nacionalistas, ultranacionalistas, incluso abiertamente nazis, ¿no?, para conseguir sus objetivos. Esto, pues, lo consiguen, pero lo que ocurre es que la región del este del Donbass no reconoce este golpe de Estado y no quiere estar bajo este gobierno. Entonces, siguiendo también lo que yo pienso, en el sentido de que los pueblos tienen derecho a su autodeterminación, pues yo esto lo defiendo políticamente y de cualquier forma también, así que yo apoyé que el pueblo del Donbass, la República Popular de Donetsk y de Lugansk, se levantaran contra ese intervencionismo de los Estados Unidos de América que causó ese golpe de Estado. Y pues yo estuve de acuerdo en apoyar y, bueno, empecé apoyando con manifestaciones, organizando manifestaciones en España primero y luego, pues, yendo a charlas de la situación que estaba viendo en Ucrania y al final decidí llegar hasta aquí. Me movió el antifascismo, sobre todo, también, ¿no? Y porque todo, bueno, ya saben, mucha gente sabe, ¿no?, la gente que se informa sobre esta situación o más o menos está informada, pues, de qué es lo que hay en el otro lado, ¿no? Entonces, sobre todo eso y sobre todo también contra el intervencionismo de los Estados Unidos, llamémosle, pues, imperialismo, ¿no?, que lo está sufriendo, pues, no solamente, o lo ha sufrido no solamente Ucrania, pero lo ha sufrido casi todo el mundo, y Colombia incluida, ¿no?, que también tiene su papel dentro de todo lo que es el dominio imperialista en la parte sur de América. Entonces, bueno, pues un montón de, sobre todo, un montón de razones políticas fueron lo que me trajeron hasta aquí. La mayoría de los internacionales que han venido aquí, pues, han sido por razones políticos o históricos o de varias razones, ¿no? Y los que sí que han movido a los extranjeros que están en el otro lado, pues algunos les han movido el dinero, que de hecho yo cuando llegué aquí, pues yo ni siquiera pensé ni en que alguien pagaban ni nada de eso, ni de hecho no nos pagaban al principio, ¿no? Porque no pagaban, no teníamos la documentación, era, pues, los extranjeros que están en el otro lado, algunos les han movido, pues, el dinero. A otros, Ucrania les dijo que les darían la nacionalidad como un incentivo, ¿no? Muchos, yo he visto muchas entrevistas de estos extranjeros. Si ves el resultado de toda la propaganda masiva de todos los medios de comunicación, sobre todo, pues, en Occidente, ¿no?, anglosajón, hispanohablante, como el resultado de todo eso, ¿no? Porque ellos piensan que vienen, pues, a luchar por la libertad, por la democracia, muchas veces, o sea, cosas abstractas, en el sentido de que eso es todo el planeta, pero al fin y al cabo todos sabemos que esa lucha por la democracia y la libertad acaba siendo, pues, ruinas y crisis humanitaria y hambre y muerte. Muchos de ellos pueden ser que sean buenas personas, son personas que no, a lo mejor, que se dejan llevar por toda esa propaganda, por toda esa propaganda masiva, porque no tiene otro nombre, ¿no? Y, pues, de esta forma se posiciona, pues, la democracia que les llaman, ¿no?, la libertad, que viene siendo, pues, el dominio económico, estratégico, político de los Estados Unidos o el bloque anglosajón, ¿no? Entonces, pues, acaba siendo eso.
Igual, el actuar de estos grupos, porque son grupos, al fin y al cabo, que están cometiendo actos contra la humanidad, están, en cierta manera, repitiendo tanto lo que hicieron los nazis, pero también otros grupos alrededor del mundo. Como colombiano, Usted como colombiano recuerda muy bien lo que eran las tropas del paramilitarismo de las Autodefensas Unidas de Colombia, las cuales hacían masacres de pueblos, incluso descuartizaban a la gente con motosierras, y esto había sido en cierta manera patrocinado tanto por los gobiernos de entonces de Colombia, como también habían recibido entrenamiento estos grupos paramilitares de tropas extranjeras, mercenarios israelíes, y también en cierta manera mercenarios norteamericanos. Y ahora en estos momentos el batallón Azov está haciendo lo mismo y recibiendo entrenamiento militar de también grupos ya sean europeos o norteamericanos.
Simplemente pues lo que te decía, que es que si una persona quiere investigar más o menos y conocer un poco o abrirse más a lo que realmente está ocurriendo, simplemente tiene que consultar lo que es la Escuela de las Américas, ¿no? Simplemente conocer esto puede entender un poco lo que está pasando y cómo el accionar de estructuras armadas, ya sean legales o no legales, en todo el cono y en todo el centro de América, o sea, el sur y el centro de América. La gente de los grupos paramilitares que fueron entre, pues, es lo mismo de siempre. Y aquí es, a lo mejor, asesinan igualmente, pero no es tan brutal y escandaloso como en Colombia, quizás, ¿no? Como que no hay ningún, son tantos años que hay, a la gente como que está dormida en el sentido de que la sociedad no reacciona a lo que está pasando continuamente. Tenemos la oportunidad de que este tipo de gente, de criminales, tengan, haya una investigación incluso internacional, ¿eh? De todo lo que han hecho, y pues tenemos la oportunidad de que puedan ser juzgados después de la guerra y sea pues quizá un modelo a seguir en otros países como en Colombia. En Colombia lo que yo tengo entendido es que sí que se está llevando una línea más como de reconciliación, ¿no? Sí que ha habido algunos momentos en los cuales pues sí que han salido paramilitares a decir lo que han hecho, no han reconocido todo esto, y esto por ahora no se contempla, por ejemplo.
Bueno, Alexis, en verdad es una maravilla saber estas cosas que usted nos puede comentar acá, entender otra perspectiva también de lo que ha pasado y no las versiones oficiales que muestra Occidente normalmente, y sobre todo de un lado que habla español, que es usted un colombo español, como tengo entendido ya, ¿no? Entonces, en verdad es una alegría poder escucharlo, poder saber que usted está bien también, y sobre todo desearle a usted y a todo el pueblo de Lugansk y Donetsk que pronto les llegue la paz. Muchas gracias,
muchísimas,
en verdad.
Gracias. Te quería decir que es que sí, yo nací en Colombia, pero es que si te digo la verdad, yo me siento y de aquí y de allá y de España. Yo soy una mezcla, como solo me queda ir a China y sentirme chino también.
Como una canción de Facundo Cabral que decía, yo no soy de aquí ni soy de allá.
Sí, pues, y es un amor que les tengo a, es como a estos pueblos, ¿no? De España, de Colombia y a los propios rusos, ucranianos, que en nuestro lado pues también luchan ucranianos, ¿eh? Que no es un conflicto étnico como muchas veces lo quieren llamar, sino que en nuestro ejército también tenemos pues ucranianos que han vivido aquí toda la vida y que esto no es ningún problema ni se pregunta nada por eso. Entonces, yo a estos pueblos les tengo mucho cariño y me siento de aquí, me siento también del Donbass, ¿no? Aparte de colombiano y español.
Buenísimo. Pues nada, Alexis, en verdad, muchas gracias por habernos compartido toda esta información. Y nuevamente, acá en Radio Sputnik, lo estaremos esperando para un próximo encuentro y que nos comente todas estas experiencias que usted ha tenido y todo lo que Occidente trata de ocultar.
Sí, a ver si nos encontramos otra vez y, como dicen los españoles, nos contamos batallitas, ¿no? Porque queda mucho también, ¿eh?
Ah, no, eso, mejor dicho, lo que hay es mucho. Charla para hablar, mejor dicho.
Y todo lo que ha pasado.
Exacto.
Nos veremos otra vez.
Claro que sí.
Bueno, muchas gracias a ti también por darme la oportunidad de contar otra perspectiva del conflicto, que es necesario, ¿no? Conocer todas las perspectivas de todos los conflictos para llegar al entendimiento.
Claro que sí, exactamente. Y por acá siempre bienvenido en Radio Sputnik. Esperamos que les esté gustando el programa. Por eso, los invitamos a escuchar el contenido completo en la página de Radio Sputnik.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
final para esta edición número 280 de Octavo Mandamiento y también final para una semana más, Víctor.
Correcto, Javi. Hemos tenido el gusto de estar toda esta semana, al igual que esta edición del viernes, en la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les deseamos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.